No hay salud sin salud mental. Por eso presentamos Hablemos de Salud Mental, un programa que pretende entregar conocimientos y estrategias al alcance de las familias que permitan prevenir oportunamente situaciones de violencia intrafamiliar derivadas de problemas de salud mental. Una presentación exclusiva de las carreras de Psicología y Derecho de la Universidad de Los Lagos. Conduce la periodista Paulina Osa.
Bienvenidas todas y todos quienes nos escuchan por El Conquistador FM. Este es un nuevo episodio del programa Hablemos de Salud Mental, un programa de servicio a la comunidad, como ya saben, realizado por especialistas de la carrera de Psicología y Derecho de la Universidad de Los Lagos, en conjunto, por supuesto, con nuestro amigo de radio El Conquistador FM. Y de fondo, para iniciar el programa de hoy, escuchamos la canción Primavera Anticipada de la gran Laura Pausini. Que es una melodía que elegimos como introducción al tema de hoy, que es el fenómeno no tan conocido que se llama primavera gris. Primavera gris y asociada a la depresión como una enfermedad de salud mental en las distintas etapas de la vida. Y para conversar este tema, hoy nuevamente invitamos a un especialista, en esta oportunidad el académico Manuel Aros, de profesión psicólogo, magíster en filosofía por la Universidad de Concepción, académico de la carrera de Psicología de la Universidad de Los Lagos y que, sin embargo, cuenta con más de una década de experiencia clínica en la atención de salud pública y privada. Profesor Manuel Aros, bienvenido nuevamente a este ciclo de Hablemos de Salud Mental. ¿Cómo está usted?
Muy bien, Paulina, muchas gracias. Saludar también ahí a los que nos están escuchando, a la Escuela de Psicología de la Universidad de Los Lagos. Y nuevamente, ya hace un tiempo atrás tuvimos oportunidad de hablar de este tema de la primavera gris, que no está de más, una vez más, volver a este mismo tema.
Así es. Usted eligió esta canción de Laura Pausini. ¿Por qué la eligió para hablar de la primavera gris?
Bueno, porque Laura Pausini, además de que es una gran cantante, una hermosa voz, el tema que habla en esta canción tiene mucho que ver con la primavera gris, es como su opuesto, ¿ah? Si la primavera gris, ¿no es cierto?, a uno le evoca el tema de la melancolía, la pena. Esta canción habla justamente de lo contrario, de la vida, la alegría, de la renovación, de la esperanza, de que las cosas pueden otra vez volver a intentarse y lograrse, ¿eh? Entonces me parece que es una canción adecuada, pensando además ya en la época en que estamos, a puertas de la primavera.
Así estamos, a fines ya de agosto, no olvidar, primavera, septiembre.
Claro, y la idea también de estos programas, también la labor preventiva que queremos también, y de promoción de salud mental entre nuestros radioescuchas.
Absolutamente, porque es justamente un momento para hablar de depresión, ¿no? Hablar de depresión en todas las etapas de la vida e ideación suicida. La semana pasada conversamos sobre la prevención del suicidio infantil y juvenil, y algunas personas me preguntan, oye, ¿por qué eligen la primavera? Se supone una época de vida, de salud, de alegría.
No siempre. No para todos. Exactamente. No para todos.
No todos. No todos, y por eso ustedes conocen o ustedes han estudiado este fenómeno de la primavera gris, ¿no? Que se da justamente en esta época y, claro, como usted dice, como tenemos un enfoque preventivo, multidisciplinario, la idea es justamente dar a conocer esto para prevenir, ¿ya? Exacto. Ahora, si nos vamos específicamente a las estadísticas de depresión en Chile, la semana pasada hablábamos del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes, que se dedica justamente a estudiar estos temas, y ellos publicaron un libro, que se llama la depresión, enfermedad o sufrimiento vital. ¿Ya? La compiladora de este libro fue la psiquiatra Graciela Rojas, académica del Hospital Clínico de la Universidad de Chile e investigadora de este núcleo Milenio. Y en ese libro ellos arrojaron los siguientes datos sobre depresión. Dice, por ejemplo, que 280 millones en el mundo padecen el diagnóstico de depresión. ¿Ya? Esto es equivalente a un 3,5% de la población mundial. Y si vamos a la región de los lagos, que también este libro entrega cifras, las cifras más actuales las tiene el Centro de Atención de Salud Mental CETEP, que con cifras de noviembre del 2023 dice lo siguiente, que en la región de los lagos se emitió la mayor cantidad de licencias médicas por depresión entre el 2013 y el 2022. También dice que en el sur de Chile, entiéndase sur de Chile, la región metropolitana hacia el sur, de todas las licencias por depresión, la mayor cantidad de licencias médicas por depresión fue para mujeres. Ese es un dato interesante. De todas las licencias de salud mental para trabajadores en el país, la gran mayoría corresponde a trabajadores del sur de Chile. O sea, de alguna manera está diciendo que los trabajadores del sur de Chile tienen más licencias que los trabajadores del norte de Chile
más
o del
de
centro.
Salud mental,
claro.
Sí.
Y estableciendo un ranking, dice que la mayor cantidad de licencias médicas está en la región de los lagos. Licencias médicas se entiende por depresión. En primer lugar está la región de los lagos, después viene la Araucanía, los ríos, Maule y Aysén. ¿Ya? Ahora, si hablamos de cifras globales, dice que de las licencias de salud mental, el 61% corresponde a mujeres. De las licencias de salud mental, la mayoría corresponde a personas entre los 26 y los 35 años. Dice que el 50% de las licencias de salud mental en mujeres corresponde a profesionales. Mm. 169% aumentaron las licencias de salud mental en los últimos 10 años. Ahora estamos hablando de datos globales, ¿no? 226% aumentaron las licencias de salud mental en hombres en los últimos años. 10 años, 226. Mm. Y 137% aumentaron las licencias de salud mental en mujeres los últimos 10 años. La región de los lagos encabeza el porcentaje de diagnóstico de episodios depresivos con un 65%. Le sigue la Araucanía, los ríos y la que tiene menos sería la región del Biobío. Ahora bien, habiendo dado estos datos, ¿no? que son bastante impactantes, yo lo primero que quería preguntarle, profesor, es por el tema del estigma de la depresión. ¿Ya? La semana pasada también conversamos acerca de la depresión infantil, que la gente tiende a bajarle el perfil. ¿Ya? Cuando un niño, un joven, está con depresión, dice que va a llamar la atención, que no es para tanto, que ya se le va a pasar, que a todos les pasa lo mismo. Pero en los adultos pasa lo mismo. Uno ve en los ambientes laborales que dicen, no, es que este es un angustiado, es un mala onda, es un loser incluso.
Claro,
hay como un estigma,
transmite mala vibra.
Transmite mala vibra, no quiere trabajar.
Que es una cuestión que depende de uno.
Le gusta pasar con licencias y todo eso. Pero lo primero entonces sería definir si la depresión efectivamente es un problema de salud mental. ¿Por qué es un problema de salud mental?
Bueno, entre otras cosas, la depresión es un trastorno médico, psiquiátrico, ¿ya? Es un problema, bueno, por las cifras de licencia, es un problema ya que uno ve en el ámbito laboral ahí en lo inmediato con lo que significan esas licencias. Pero además, ¿no es cierto?, es un trastorno que está categorizado en diferentes manuales de psiquiatría, ¿ya? Y típicamente hay algunos criterios diagnósticos y algunos síntomas que uno podría identificar, ¿no es cierto?, con los trastornos depresivos, ¿ya? Primero, establecer, ¿no es cierto?, que dentro de las dos primeras semanas es cuando se presentan casi todo el día, casi todos los días, algunos síntomas, como por ejemplo, ánimo depresivo, sentirse triste, vacío, sin esperanza, pérdida de interés y placer, ¿no es cierto?, en cosas que antiguamente a uno le gustaba hacer, un cansancio excesivo todos los días, sentimiento de culpa excesivo, ¿ah?, inapropiado, que uno diría, pero no es para tanto, o sea, no puede ser culpable, ¿ah?, de todas las desgracias que hay en el mundo, ¿sí? La sensación de sentirse inútil, bueno para nada, fracasado.
Inadecuado, ¿ya? Inadecuada.
Claro, y la cosa se vuelve más preocupante cuando junto con estos síntomas empiezan, por ejemplo, a aparecer síntomas delirantes. Estamos pensando cuando ya esa culpa adquiere una dimensión que uno dice, chuta, no tienes tanto poder como para ser culpable de cosas tan grandes. O cuando también aparecen pensamientos de muerte recurrente, ideaciones suicidas, ¿ya? La ideación suicida, ¿no es cierto?, resulta aún más grave cuando hay un plan establecido de tal día, tal hora, ¿ya?, de tal manera me voy a suicidar empleando tal objeto. Ya esos son casos preocupantes, ¿ya?, y por supuesto ahí en situaciones de ese tipo inmediatamente hay que recurrir, ¿no es cierto?, a eso es una urgencia médica, y como una fractura, ¿ya?, uno debiera acudir, ¿no es cierto?, al servicio de urgencia en el hospital. Y va a ser atendido, ¿no es cierto?, como una urgencia.
Cuando usted dice, cuando empieza a aparecer la ideación suicida.
Claro, si es muy intensa, donde la persona que escucha, los familiares temen, hay una sensación de inminencia en cualquier momento esta persona, algo se va a hacer, ¿ah? Por supuesto que eso se trata ya de una urgencia y hay que, sin pensar dos veces, acudir a urgencia, ¿ah?, para recibir contención farmacológica.
Uh-huh. ¿Cuáles son los factores de riesgo que pueden distinguir de una persona de otra?
Bueno, hay varios factores de riesgo, lamentablemente hay muchos factores de riesgo, ¿ah? Por nombrar algunos, tener enfermedades crónicas previas como cáncer, diabetes, VIH, ¿ah? Se ha establecido también una correlación entre cuadros depresivos y mujeres, ¿eh?, con obesidad mórbida, ¿eh?, situaciones de violencia intrafamiliar, ¿eh?, antecedentes también de familiares que hayan tenido este diagnóstico o también episodios de suicidio, ¿eh? Pero también hay otros elementos como la sobrecarga laboral, ¿eh?, más de 44 horas de trabajo a la semana, que no pocos compatriotas están en esa situación, ¿eh?, la inseguridad laboral, contratos informales, la cesantía, ¿eh?, el matonaje laboral, el famoso moving, ¿ya?, el matonaje del interior, ¿no es cierto?, los lugares de trabajo, la poca actividad física también, ¿eh?, y importante, muy importante, el no disponer con una suficiente red de apoyo, amigos, familiares, programas a los que uno pueda acceder para atención de salud mental.
Eso se repite con el tema de los niños y los adolescentes, ¿eh? Parece que la soledad es letal en estos casos,
sí,
¿no?
Aquí disponer de una red de contención es fundamental.
Uh-huh. Sí. El año pasado o el año antes pasado hablábamos de las zonas azules y justamente hablando de eso, una característica que veía en estas zonas azules donde la gente en el mundo vive más años es que normalmente estaban asociados a una red de personas, o sea, entiéndase grupo deportivo, junta de vecinos, iglesia, en fin, que pareciera que la comunidad ayuda, ¿no? Ayuda a las personas.
La comunidad rescata y la comunidad puede hacer mucho, ¿eh? Puede también, importante eso, que las comunidades aprendan también. Primero hay que generar comunidad, porque generando comunidad, esa comunidad también puede hacerse cargo del propio malestar de los miembros de esa comunidad. Uh-huh. Y para eso hay herramientas. Esto que estamos haciendo ahora justamente apunta en esa dirección.
Usted habló de las mujeres que tenían mayor prevalencia. Mire, fíjese que justamente este núcleo milenio que yo mencioné para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes publica algunas noticias en su sitio web, ¿ya?, que es www.imhai.org, para que quien quiera buscar. Y una de las noticias que me llamó la atención acá justamente es que ellos publican que las mujeres tienen mayor prevalencia de sufrir trastornos alimentarios, ansiedad y depresión que los hombres.
Sí.
Sí. Dice, no sé si lo quiere explicar usted.
Sí, que eso también tiene que ver también con el tema de la imagen. Uh-huh. Hay una imagen que se proyecta en los medios de comunicación, en la publicidad, fundamentalmente hacia cuando aparece la mujer, muy centrada en el propio cuerpo, en la propia apariencia, que lo que pasa, por ejemplo, en el caso de los hombres. Entonces, efectivamente, también ahí hay un elemento también social que coayuda a que aparezca, ¿no es cierto?, o se interioricen estos modelos, fundamentalmente más en las mujeres que los hombres, ¿eh? Uh-huh. Y desde muy pequeño, o sea, basta ver, ¿no es cierto?,
las adolescentes,
las adolescentes uh-huh. los programas de adolescentes, ¿eh? Uh-huh.
Instagram.
Claro, el TikTok, ¿ah? Cuando sí. uno ve, ¿no es cierto?, son adolescentes glamorosas, sí. ¿ah? Hermosas. ¿Ah?
Muy erotizadas, por cierto.
Muy erotizadas, además.
Sí, sí. Pero acá se, en la noticia publicada por el Núcleo Milenio dice que existen factores de riesgo que pueden contribuir a la aparición de problemas de salud mental en las mujeres, como la discriminación de género. ¿Ya? No es solo un tema de imagen que tengo que ser bonita, es la discriminación que sufren las mujeres. La violencia de género, la carga mental y las expectativas de género.
Sí, bueno, hay otros factores igual, ¿eh? Que uno podría identificar ocurren en hombres y mujeres, y sin embargo, afectan mucho más a mujeres. Por ejemplo, el tema de los divorcios, ¿eh? La viudez, todo lo que tiene que ver con las depresiones prenatales, ¿eh?
Y postnatales.
Y de posparto. ¿Ah? Uh-huh. En el caso de las mujeres ser hijas de una madre que tuvo depresión, uh-huh. es mucho más probable, ¿no es cierto?, estadísticamente, que se presente en una mujer que en un hijo que está en una situación similar. ¿Ah? Los embarazos no deseados. ¿Ah?
El abuso sexual.
El abuso sexual,
por cierto. Por supuesto. Pero al principio del programa hablábamos de la primavera gris. ¿Por qué no explicamos un poquito qué es la primavera gris y por qué ahora estamos hablando de eso? ¿Y qué relación tiene con la depresión?
Bueno, uno podría pensar, bueno, volviendo nuevamente a este mismo tema del estigma, ¿eh? Oye, si está bonito el día, ¿por qué cambia la cara? ¿Eh? Siéntete más alegre, mira, el día está bonito, el cielo está azul, está despejado, ¿eh? Y sin embargo tú te sientes así mal agradecido, uh-huh. mal agradecida. Claro, tiene que ver un poco la primavera con esto, con estos valores asociados a la primavera, donde las personas suelen sentirse con más vigor. Esto tiene que ver un poco también con las horas de luz, con la temperatura, con los colores que empiezan a aparecer, ¿no es cierto?, con la primavera. Y las personas que están atravesando por una depresión o por un problema de salud mental importante, frente a este entorno que disfruta, que es feliz, se siente presionada. Esa presión que el entorno ejerce a obligarse a estar bien, y ver también que los otros están bien y uno sigue mal, es un factor que hace que se agrave esta situación. De hecho, este mismo contexto mucho más luminoso, temperaturas más altas, hace también de que las personas se energicen y que muchas ideaciones suicidas o intentos de suicidio que estaban larvados en el otoño, en el invierno, ahora encuentren la energía para poder concretarse. De hecho, no es un misterio para nadie que en estas épocas suelen, ¿no es cierto?, lamentablemente, aumentar los casos de suicidio.
O sea, lo que usted está diciendo es que toda esa ideación suicida, o sea, del invierno, que la persona estuvo planificando su muerte, pero que no llevó a cabo, ahora con la luz del sol, con la energía, con los días despejados, tiene la fuerza
tema,
para hacerlo.
Es un tema que ya habíamos conversado en una oportunidad anterior. Cuando hablamos de este mismo tema, yo creo que lo vamos a sacar siempre, porque es un caso todavía que está en la memoria del país, el caso de este futbolista, uh-huh, Raimundo Tupper,
sí.
Que justamente el suicidio ocurre en Costa Rica, ¿ya? En
Caribe.
Un lugar, el Caribe, sol, altas temperaturas, uno podría pensar, ¿pero cómo en el Caribe? Hay alegría,
hay playa,
justamente porque de nuevo está esta teoría, ¿no es cierto?, de que encontrarían ahí la energía, uh-huh, para llevar a cabo este acto, ¿no es cierto?, que estaba larvado, ¿ya?, en otoño y en invierno. Uh-huh. Ahora encuentran esas energías que no estaban presentes. Disculpa, y tampoco esto, no es casual que la gran mayoría de los problemas de salud mental que tú mencionabas, ¿no es cierto?, ir reseñando al CETEP, es curioso que la enorme mayoría aparezcan en el sur del país. que justamente tiene que ver con el clima.
Sí, tenemos alguna explicación, sí, tiene que ver con el clima.
Sí, o sea, esto es de muy antiguo, la vinculación entre los ánimos depresivos, tristes, con climas más sombríos, oscuros, fríos.
Por eso se da esa estadística, la falta de vitamina D, ¿no?
Claro, hay algunas teorías neuroendocrinas ahí sobre las alteraciones, cómo alterar el ciclo luz, sueño, vigilia y al sistema nervioso.
Bueno, si estamos tan afectados, entonces deberíamos conocer algunas estrategias de prevención, ¿no? Si nos sentimos así o si vemos que alguien cercano está con alguno de estos síntomas, ¿cuál sería las recomendaciones? Nosotros siempre hablamos de recomendaciones no de especialistas, ¿no? Sino de personas como comunes y corrientes que estén cercano a alguien y que podamos ejercer, digamos, en la práctica.
Primero, la comunicación, la comunicación. Es importante la comunicación verbal y no verbal. ¿Por qué? Porque a partir de ello uno puede estar atento, primero, la intensidad del malestar emocional. Estar muy atento si el malestar emocional va más allá de lo normal, si es que el otro presenta o no una sensación de vacío, si es que ha disminuido su capacidad de disfrutar, si le ha perdido o está perdiéndole el sentido a la vida. En el sentido también, otro factor protector es la expresión de sentimientos, conversar los malestares. No significa esto ventilarlo a medio mundo, pero sí tener personas de confianza con las que uno pueda también conversar, desahogarse.
A modo de terapia, como terapéutico. A modo de terapia, ¿no?
Escuchar consejos con personas razonables que uno lo pueda, ¿no es cierto?, aconsejar. Es importante apoyarse en amigos, en buenos amigos, en familiares. También es importante el tema de hacer ejercicio. En una sociedad que cada vez más sedentaria, es importante el tema del ejercicio.
Pero el ejercicio no como ir al gimnasio, sino que salir a caminar, ir a la costanera, andar, no sé, desempolvar la bicicleta.
El tema del movimiento. El tema del movimiento es muy importante. En el caso que personas que ya están, ¿no es cierto?, con esta situación, es importante igual, como estrategia de combate a este estado de ánimo, establecer, por ejemplo, rutinas de actividades diarias, con objetivos bien claros. Por ejemplo, cuestiones domésticas, como trapear la cocina, hacer una lista de cosas que falta por comprar, revisar las cuentas de los servicios básicos, jugar algún juego de mesa.
Arreglar el jardín,
pensando ahora, ¿no es cierto?, que el tiempo acompaña. También se ha vinculado el tema del ánimo depresivo con las dietas. Se han hecho estudios correlacionales donde una dieta, ¿no es cierto?, que es alta en frutas, vegetales, cereales integrales, pescado, marisco, ayuda, está correlacionado con personas que no presentan este tipo de problemas de salud mental. Dietas bajo en sodio, en azúcar, en grasa. Importante también como factor protector la ingesta moderada de alcohol, cuando no la abstinencia, el consumo de cigarro, otras drogas, no automedicarse, por ningún motivo, comprarlo ahí en las ferias libres, medicamentos, no, por ningún motivo, siempre ahí asesorado de un profesional. Y, por supuesto, si la situación ya, la familia y los amigos ven que esto escapa, pedir ayuda a profesionales.
Ahora, también hablábamos de la escucha activa, ¿no? Esto de no emitir juicios en el programa pasado, no empezar a decir, oye, pucha, que estáis mal, no sé qué, o empezar a decir, haz esto, haz lo otro, porque la persona sabe.
Saber que no está sola.
Claro. Exactamente. Eso sería como acompañamiento y contención, ¿no?
Claro, que son, de hecho, son acompañamiento y contención que no solamente para el caso de la depresión, sino también para personas que están con ideación suicida. Son también válidas.
Ahora, eso en caso de una depresión leve o que veamos síntomas, pero ya si vemos una depresión severa, usted dijo ya hay que SOS ir al centro de salud, ¿no?
Sobre todo cuando hay peligro inminente de autolesión. Ahí en ese sentido yo siempre prefiero hacer de más que de menos.
Peligro inminente es que dice me voy a matar y no tomarlo como una cosa sin valor o que está blufeando o que está llamando la atención.
Exactamente.
Si alguien dice me quiero matar, hay que tomarlo en serio, ¿no?
Sí,
eso ya es urgente.
Sí, cuando es una cuestión recurrente, permanente.
Sí. ¿Es una enfermedad GES esto que se trate en el sistema de salud público?
Sí, es una patología GES. GES es garantías explícitas de salud, que hay que lo que se garantiza no es la gratuidad de la atención, sino que el acceso oportuno a la misma.
Bueno, nosotros una vez más tenemos algunos datos a los cuales recurrir, pero antes que terminemos y demos paso al fin de este programa, quería comentar también una noticia que salió esta semana de que Selena Gómez, la cantante esta famosísima, se tomó un descanso de las redes sociales y dejó sus inseguridades atrás. ¿Cómo es esto? Bueno, parece que Selena Gómez, por lo que hablábamos del tema de la imagen, las mujeres, ella acostumbraba a levantarse y hacer videos de TikTok, de cómo se maquillaba, qué sé yo, la ropa que elegía, qué sé yo, y eso ya lo terminó de hacer porque le estaba afectando su salud mental.
Como Truman Show.
Claro, como Truman Show, sí. ¿Y por qué le estaba afectando? Porque parece que ella tiene una enfermedad de lupus, ¿ya? Entonces, al aparecerle el lupus, hincharse y todo, entonces la gente que la seguía le empezó a hacer comentarios, decirle cosas no muy simpáticas y ella
dejó de ser atractiva,
imagínense, si Selena Gómez deja de ser atractiva, ¿qué queda para el resto, no? Entonces ella ahí dejó las redes sociales, ¿eh? que es otro tema que tenemos que hablar en alguna oportunidad.
Sí.
¿Cómo influyen las redes sociales?
Ahora con la diversificación, Instagram, sí. TikTok.
Cómo afecta la salud mental, ¿no? Sí. No solo de adolescentes. Y ahora sí, ya terminando, muchas gracias, profesor, por venir nuevamente a este programa. Esperamos reunirnos de nuevo. Y para terminar, decirle a nuestros radioescuchas que si usted está pasando por una situación como la de hoy descrita o conoce a alguien que está pasando por esa situación, que sepa, reiteramos, que hay varios espacios a los cuales recurrir, ¿ya? Está la línea asterisco 4141, que es la línea de prevención del suicidio, que es del Ministerio de Salud, que es una línea completamente gratuita y se puede llamar desde celulares, lunes a domingo, las 24 horas del día, ¿ya? Está particularmente diseñada para momentos de crisis, ¿ya? Pero también para orientación, ¿ya? Y bueno, tienen que saber que además la información que ustedes den es absolutamente secreta, ¿ya? Nadie va a difundir su información. Y también, como les dije al principio, está el Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes, www.imhai.org. Está el Fono Salud Responde del Ministerio de Salud, 600-360-7777. Está la Fundación Todo Mejora, todomejora.org. Está la Fundación José Ignacio, www.fundacionjoseignacio.org. Y a nivel local también está el Centro de Atención Psicológico y Jurídico CAPSIG, ¿ya? Que ese es de la Universidad de Los Lagos, de atención gratuita. Y usted puede hacer sus consultas ahí al fono 2322-470.
Y se inaugura.
¿Y se inaugura hoy día? Sí, hoy día vamos a hacer la inauguración oficial. Así que, o también pueden escribir para pedir orientación al correo capsig@ulagos.cl. Profesor Manuel Aro, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Y a nuestros radioescuchas, ya lo saben, a poner más atención, escucha activa, no juzgar y ocuparse empáticamente de las personas que sufren depresión en esta primavera anticipada, como dice Laura Pavés.
Todo tiene solución.
Sí, todo tiene solución, así es. Soy Paulina Osa y esto fue Hablemos de Salud Mental.
Fueron 30 minutos de conversación con docentes, investigadores y especialistas de los programas de Psicología y Derecho de la Universidad de Los Lagos. Hablemos de Salud Mental, una presentación exclusiva de las carreras de Psicología y Derecho de la Universidad de Los Lagos, con la conducción de la periodista Paulina Osa.